bienvenidas y bienvenidos una semana más a este Stories de Eurovisión de Radio Castellar, que nos habla, como siempre, Carlos Lecegui, también como siempre desde el Estudio 1 de Radio Castellar. La temporada Eurovisiva ha acabado, sí, pero la temporada radiofónica todavía no. Nosotros podíamos hablar de Eurovisión durante todo el año, pero sí que es verdad que queremos vacaciones, pero todavía no ha llegado ese momento. Mientras llega ese momento, pues seguimos hablando de Eurovisión y de Austria. Que ahora os explicamos por qué. Bueno, primero saludar a nuestros colaboradores habituales. Arturo Briz, María Moreno, saluda ya a Félix González, Lucas Elfarbe y Cristian Montenegro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Hola. Bueno, que ya temporada Eurovisiva ya cerrada, finiquitada.
Cerrada ya.
Sí. Queremos olvidarnos ya de los...
se está haciendo largo el final, ¿eh? O sea,
sí.
Es que... Que no me vaya un de viernes ya, por favor.
No será posible. No será posible eso.
Esto no acaba, ¿no? No.
Ahora es brutal. Hasta el cuñado de la prima, de la sobrina, de no sé quién, ha dicho que Melody algo.
Algo.
Sí, sí.
Algo ha dicho. Y además, canciones de Eurovisión 2025 sonando en la radio, no la que queríamos quizá, pero Espresso Macchiato ahí está, haciéndose hueco en la música comercial.
Muy fuerte. Sí, sí.
Muy fuerte.
La cantidad de festivales de niños de fin de curso que están poniendo Espresso Macchiato es una cosa también.
Pero para un festival infantil me parece muy bien.
Está bien.
O sea,
sí.
Para un festival infantil sí. Ahora lo que flipo es.
Ya está hasta supermercados, ¿eh? Se escucha.
No, por Dios, que luego cuando sean adolescentes pagarán por ello.
Bueno, yo he visto hasta.
Ni cuatro, ni cuatro. Nadie me acabo loco, o sea. Un bombazo, o sea que...
Yo he visto hasta camisetas de logo de Starbucks y ponía Espresso Macchiato. Hasta eso he visto. Bueno, total, pero hoy no hablamos de Estonia y de Espresso Macchiato. Como este año ganó Austria Eurovisión, pues hoy repasamos la otra vez que ganó el Festival de Eurovisión Austria. Hoy repasamos 2014, pero antes dejad que comentemos así rapidito la actualidad eurovisiva. Porque tenemos cositas que comentar, porque esto, o sea, no acaba una cosa que ya parece que empieza otra, porque no sé si habéis visto...
No para.
Las bases de Benidorm Fest 2026. Hay como varias cosas que todo el mundo sabe. 150.000 euros para la canción ganadora. Vuelve el demoscópico.
¡Ah!
Y la tercera cosa, que habrá equipo... Y otra cosa, que habrá equipo de dirección artística por parte de Radio Televisión Española. Vamos por pasos. De 150.000 euros, bien, ¿no? De premio.
Bien.
Bien, bueno, para adelante.
No, sí, supongo que al final es una manera de incentivar la participación de según qué... Que candidaturas que seguramente dirán, mira, paso de yo pagarme o hacer una inversión o hacer un esfuerzo, ¿no? Para según qué repercusión. Yo supongo que al final... El hecho de que haya un premio en metálico, pues tanto como para productoras o como para artistas un poquito más consagrados, sí que es un poco más jugoso. Porque a lo mejor dice, oye, pues igual si voy me llevo 150.000 euritos, ¿sabes? No está mal.
Que además está dividido, son 100.000 para el artista, 50.000 para el compositor, cosa que me parece bastante guay que también se potencie esa parte del compositor.
Sí, porque así es lo que dice María, porque así a lo mejor al artista no le interesa a priori. Pero a lo mejor si le viene un compositor y dice, hey, ojo, que esta canción es guay, no sé qué, no sé, pueden haber tándems chulos.
Y ya se han dado cuenta que la canción es importante.
El compositor hoy en día puede estar interesado en participar, no sé, empieza por A, acaba por Alejandro Abad.
¿Qué tal?
No sé.
Espero que no.
Alejandro Abad ha echado últimamente muchas pestes de televisión española. Yo creo que cuando
participar.
Como alguien presente en el formulario de Radio Televisión Española del Benidorm Fest y ponga autor Alejandro Abad, este va aparte ya directamente. Yo creo que no.
Pero es que Alejandro cabeza.
A punto Abad. ¿Quién será?
A punto Abad. No lo sabemos.
Alejandro Abad, lo primero es que debería estar calladito. Porque, a ver, que él puede tener su opinión como todo el mundo, pero si nos retrotraemos a lo que presentó él, es para estar calladito.
Bueno, no lo vayamos.
Cuando cantó él.
Cuando cantó él.
Ha presentado cosas más interesantes.
Sí, como compositor, tira libra.
Estamos de acuerdo en que le preferimos como autor que como.
Sí,
por supuesto, cantante. Como cantante es horrible.
Y luego el tema de la motivación económica, para mí es un arma de doble filo, porque hay una parte que nunca comentamos y la gente no discute, que es uno de los grandes misterios del Benidorm Fest.
A ver.
Si le vas a dar a alguien 150.000 euros a un ganador, tienes al mínimo la obligación de tragarte las 300 o 400 canciones que se presenten y poner unos mínimos de calidad, porque si no, lo que vas a hacer es regalarle el dinero a tu primo o al amiguito.
Ah, bueno, es que eso es lo que da miedo.
Eso es lo que da miedo.
Eso es lo que da miedo. Bueno, hablando de regalar, vuelve el demoscópico.
Hablando de...
Estoy contenta, a mí me hace muchísima risa. Sí, ¿no? Es tan caótico.
Es que es otra vez, yo es que...
Bueno, pero es que yo me reafirmo...
Como querer volver a tener ya el domingo de quién va a ir a...
Es que es eso.
¿Quién va a ganar?
Es que no es...
¿Quién es el demoscópico? ¿Cómo es que nos den nombres y apellidos de la gente que forma un demoscópico? Que nos,
no es
que
un
nos lo muestre, que lo haga
un
público algún día. Es como una forma ya de decir, este año como la Melody no la han metido el público porque tenía fans.
Tal cual.
A ver, que el año que viene pues vamos a jugar un poquito con eso.
Otra este vez, Meler.
Eso es lo que entiendo yo, ¿eh? Y soy bastante corto.
Total. Yo estoy convencido de que ha sido una manera de controlar más. No digo que el demoscópico sea cogido a dedo, ¿eh? Pero que sí que es verdad que es mucho más controlable. Yo creo que este año se les ha ido de las manos y han vuelto al control absoluto. Ya la puntuación ya es de control absoluto, pero es que además es dentro del control absoluto de la puntuación, así controlo un demoscópico que se controla más que un efecto fan o que un efecto X, llámalo chicle cuatre, llámalo, o sea, un efecto estos que hay en el público
o regional, como
las Mansubeiras, ¿no? Sí, entonces vamos a controlar absolutamente que se nos vaya de las manos las cosas que no queremos.
Entendemos que la excusa, digamos, para justamente evitar este efecto fan, recordemos a Mantra, que tuvo muchísimos votos y gracias o por culpa del demoscópico no pasaron a la final. Realmente los votos que tenían del televoto eran impresionantes, se salían como de la gráfica y todo.
Sí, pero bueno, seguimos diciendo lo mismo, que dentro del control ya está el control de el tope de puntos que dan, porque al final es eso, ¿no? Ya puedes tener el 99% de los votos del público que te llevarás 35 puntos, vale. O 40, ¿no?
Pues demoscópico, que vuelve, que lo dicen las bases de Benidorm Fest 2026. Y luego, también la tercera novedad, para mí más importante, que habrá equipo de dirección artística por parte de Radio Televisión Española. ¿Esto bien, volvemos, María?
Volvemos a lo mismo.
Eso lo veis.
A mí esto me encanta porque creo que quieren intentar, creo, hacer algo parecido a lo que hacen en UMK, que es hacer un conjunto global que al final quien tenga más dinero... O sea, ahora mismo lo que pasa en Benidorm Fest es que quien tiene mucho dinero hace unas puestas en escena súper fuertes o con muchísimo fuego, muchísimas cosas, tal. Uh-huh. Y quien tiene menos dinero tiene que irse a algo más pequeñito, tal. Aquí creo que van a intentar equilibrar, que es algo que me parece guay, que van a poder trabajar con sus equipos, pero de forma equilibrada, hasta unos topes, creo yo. Uh-huh. Y que a lo mejor, por ejemplo, que no pase como con FM, que se quedaba todo un poquito más vacío, pobretas, porque al final la coreografía estaba muy currada y eso, pero como que, pues no sé, yo creo que van a intentar equilibrar.
Bueno, total.
Lo que han dicho es si van a elegir una dirección artística externa o interna de Televisión Española. Es decir, van
a mí me da...
Jaén, ¿no? ¿Contratarán a un Sergio Jaén como
se supone?
Ojalá. ¿Los finlandeses?
Sí, se supone que contratan a alguien de fuera para que lleve la dirección artística de todo Benidorm Fest.
A mí, ese punto,
creo que se ha dicho en Twitter que ya ha dicho que no.
Sí, hay rumores que dicen que
se lo han propuesto.
J no.
Parece ser.
¿Será solo para el Benidorm Fest o luego continuará con la opción española a Eurovisión?
Hombre, entiendo que si lo quieren hacer bien y ya está esta figura que hace una buena puesta en escena, se supone que igual es un poco como Melody, que llevaremos la misma propuesta, ¿no? Se supone que es lo suficientemente digna.
Ya, pero ahí estamos otra vez con el discurso de siempre. Esa es otra arma de Televisión Española para decir, esto no se puede hacer, esto no lo hagas porque es muy caro, esto no vende.
Tienes
esto...
ese puntón, sí.
A mí lo que me choca es que yo me acuerdo cuando ganó Nebulosa, en una de las entrevistas se le preguntaron sobre qué llevaría en Eurovisión. Y dijeron que las normas decían que tenían que ser el mismo espectáculo que llevaron en el Benidorm Fest. Y este año se lo han pasado por forro.
Así
es. O sea, este año creo que se han visto la patata y la patata ha llegado igual, ¿no? Digo yo.
Ha habido cositas.
A ver si están escritas esas normas.
Blanca Paloma llevó lo mismo, no. O sea, todas.
Lucas, no me seas...
Lo mismo, Blanca Paloma llevó lo mismo y
no me seas ingenuo, que esto es España y es Televisión Española. Las normas están para saltárselas.
Pam. No, yo soy iluso y ingenuo y todo.
Bueno, pues nada, veremos también si esta cosa de tener un director artístico para todos hace favorecer a una candidatura más que a otra. Que esto luego...
yo espero que sí, esa parte sí. Más allá de que pueda haber cosas a dedo o lo que sea, yo sí que espero que sirva para al menos dignificar según qué actuaciones, que es lo que decimos, ¿no? Que hay veces que no se pueden permitir según qué artistas, ¿no?, hacer según qué puestas en escena. Entonces, al menos si hay un equipo detrás que te va a hacer un mínimo de, ¿no?, de una dignidad chula, no sé, yo creo que puede estar bien. Eso
es
sí.
Que tampoco es justo para los que no tienen tanto apoyo económico, entonces a mí me parece, claro. Por esa parte me parece súper
cool. Total, porque yo conozco, por ejemplo, ¿no?, yo que he estado allí detrás viendo según qué artistas, no es lo mismo, pues eso, ¿no?, un Roger Padrós, un Mawot con una Melody, ¿no? Claro, es que Melody puedo hacer lo que le dé la gana, te traigo un columpio, te pongo no sé qué, 27 bailarines, 80.000 productores... Y el pobre Roger, vengo con la directora.
Maravilla,
la
¿eh?
Necesita otra pelota. Haber bajado de Roger Padrós descargándose de arriba con el piano.
Sí, se comentó y se habló de... Se comentó, se habló de un piano que se moviera y bajara del techo, pero el presupuesto no daba. Entonces, os habéis perdido a Roger Padrós volando, lo siento. Cosas que pasan.
Qué injusticia más grande, es que yo lo siento. Yo estoy muy enfadada con que no pasas a la final.
Bueno, pues Arturo, ¿qué vas a decir?
Lo mismo de siempre. Para mí todo esto son parches. O sea, es Televisión Española dando bandazos, porque algo que cambias cada puñetero año es que no va a funcionar. O sea, decídete de una puñetera vez. O sea, Televisión Española, tienes un comité de gente que se dedica a esto, al Benidorm Fest. Bueno, estúdiate lo que hacen los países que funcionan. Estúdiatelo, cópialo. Si eres tan poco original que no sabes hacerlo tú.
Tal cual. ¿No?
Y mantente firme, y el principio será un desastre, el segundo año quizá también, pero poco a poco se verán los resultados. Lo que no puedo decir es que cada año cambien de criterio.
Yo lo que pienso es, jolín, ¿tan difícil es copiar el Melody?
Lo que pasa es que el Melody también cambia.
Cualquiera de los tres Melodies. Iba a decir que cambiar no está mal.
Copiar y seguir esos patrones, ¿sabes que ahí están funcionando? Se llevan el 90% de la audiencia.
Pero
cambiar para mejorar no está mal. O sea, ¿qué falla? ¿Qué podemos hacer mejor? ¿Qué? Pues ya está. No, o sea, pero, el primer año vamos súper bien, luego hemos ido bajando, pues hombre, es normal que cambien. O sea,
pero estamos de acuerdo, pero a ver, primero que hay que ser proactivos, no hay que ser reactivos. O sea, todos estos cambios es para tapar las vergüenzas de lo que ha pasado con Melody. Y la manera de cambiar es volviendo a poner cosas que en el pasado ya se demostró que o no funcionaban o que la gente no quería, que es el ejemplo del demoscópico. O sea, que unifiquen lo de la puesta en escena, bueno, hasta cierto punto, si lo saben utilizar, me parece bien. El demoscópico no, el demoscópico es un error. Y lo que hay que hacer, si quieres demoscópico, pues plantéalo bien planteado y manténlo en el tiempo. Pero el año que viene, ¿qué pasa? Que tendremos otro chanelazo con suerte y lo volverán a quitar porque dirán, ya no hace falta, ya funciona. No, esto no funciona así. O sea, hay que tener unas normas, respetarlas, empezando por Televisión Española, y luego ya se dan los resultados.
Bueno, vamos a dejarlo de acuerdo, aquí, porque nos estamos aquí como alterando por las bases de Benidorm Fest, que tampoco...
No, pero es que a mí Televisión Española me pone de los nervios, que no lo puedo evitar. O sea, son muchos años de Eurofan
por eso,
sufrido.
Por eso.
Qué difícil es ser difícil. Eurofan español, qué difícil.
Eurofan
española, Televisión Española. Lo mismo.
Es que menudos añitos, ¿eh? Bueno, justamente, 2014. Hoy, y ya paso de tema, Benidorm Fest 2026, ya hablaremos de ello cuando volvamos a la temporada que viene. Que nos vamos al 2014 hoy. La otra vez que ganó Austria Eurovisión. Nos podríamos haber ido a 1966 con la canción Merci Chérie, pero nos pillaba lejos.
Era muy lejos, ¿no?
Que la carrerica de Austria hasta Conchita es para darle de comer aparte, ¿eh? O sea,
sí, bueno.
Pero qué suerte, ¿no? Qué curiosidad.
Que 2014 nos pillaba un poco más cerca cuando Conchita Wurst canceaba con este Rise Like a Phoenix. Un buen año, 2014.
Sí.
Sí.
Bueno, para mí sí.
Sí. El 2015 fue mejor, de todas formas.
Yo lo recuerdo mejor de lo que probablemente fue.
Total, yo que me lo he vuelto a poner, digo, pues no estaba tan bien.
Igual, María, coincide totalmente. Yo, en mi 2014 fue el primer año que yo fui a verlo en directo. Entonces, claro, tiene de repente una significancia, ¿no? O sea, un
hombre, claro.
Claro que no tiene ningún otro festival.
Claro.
Obviamente, yo en mi mente, en mi corazón, lo tenía ¡guau! De los mejores. Y luego.
Bueno, hay que decir, a favor del festival, mirando por la parte que siempre me fijo yo, que son los escenarios, que ha sido uno de los mejores en la historia, ¿eh? No diría en los últimos 10. Como montaje técnico, ha sido de lo más espectacular que ha habido. Y han habido hecho, wow, cuando los cuadros estos. Tenía como un doble fondo, que la estructura de esta cuadrada que hacía la punta se podía iluminar o desaparecer la iluminación.
Era muy chulo.
O el fondo de atrás. Era brutal, Félix.
A mí me gustaba más el
Voltovero. A mí me ha parecido el escenario de lo mejor.
A mí lo que no me gustó entonces y que me sigue sin gustar es el fenómeno agua. Uy, qué peligroso. O sea, luego lo intentaron volver a hacer en Italia. ya sabemos cómo les salió. No sé yo bien si me acaba de gustar. Básicamente no me gusta.
Los charquitos, ¿te refieres a los charquitos?
El agua ahí, meterte. Y
pero todo. El escenario, si no llega a haber agua, daba igual que no hubiese agua.
Por eso mismo, ¿para qué la pones? ¿Para qué la pones?
Pero mira, cuando salió la canción, se bañaron ahí todo.
Porque como la canción que tenían que presentar nueva de la ganadora, pues era, ¿no? Pues era esa.
Para bañarse, ya, claro.
Estoy de acuerdo contigo que el escenario era espectacular. Cómo transformaron y lo que les costó. Bueno, básicamente cómo se endeudaron.
¿Nos gustó más el de la propia Viena del año siguiente, de escenario?
No.
A mí el de Viena es como tan pequeñito, o sea.
Y reducía visibilidad, y este la ampliaba.
Sí, era. Viena era como. ¡Puf! Aquí dentro estás. Sí. Y esto era.
A mí el Viena es que los tubos que rodeaban icónico. Mucho el escenario. ¿Vale? Y tenías Viena. Ah, los tubos, que eran tubos todos con luz, rodeaban los laterales del escenario, entonces lo centraba muy bien solo ahí dentro. Mientras que este estaba completamente abierto, se salía, ¿no? De donde estaba. Bueno, eso es mi perspectiva. Yo bueno, en Viena sí que estuve, pero en Copenhague no pude estar.
En el 2014 había 5 temas potentes y Santa Juana.
Pues vamos a ver si es uno de los temas, que estos 5 temas potentes, si son los 5 temas que quedaron por arriba de la tabla o no. La representante española ese año, por cierto, fue Ru Lorenzo. Fue seleccionada en esa preselección, que no sé si recordáis, Mira quién va a Eurovisión, presentado creo por Anne Gartibur, si no recuerdo mal. A una preselección de 5 artistas, es decir, 5 canciones. Que ojo, que tenemos ahí a Jorge González con una canción que se llamaba Aunque se acabe el mundo. A Raúl, ahí intentando ir a Eurovisión y no lo consigue. Una cantante que se llamaba La Dama.
Brigitte.
Y luego Brequet, que no Brigitte.
Ah, es Brequet.
Brigitte, no sé quién es.
Brequet, que se pronuncia Brigitta.
Pues es que son, exacto. Tenemos razón los dos, en realidad. Con un tema que, por cierto, era mi favorito, no sé a vosotros. Que nada que decir de Ru Lorenzo de lo bien que lo hizo, ¿eh? Pero.
Yo tenía el tema, pues, como hablamos, ¿no? La canción, ahí nos falló. El Ru Lorenzo es la mejor, pero. Dancing in the Rain, pues bueno. Porque ella lo hizo. La hizo buena.
Exacto. Sí, finalmente.
De hecho, ganó por el jurado la de la otra. Y creo que ganó por el público. Eso me parece. Que es que ese año sí que ganaba quien votaba al público, extrañamente. Y creo que fue algo así.
Finalmente, Ru Lorenzo no se presentaba en Eurovisión ese año. ¿Qué tal? Ahora que lo habéis revisto, esta actuación, ¿qué vibras tenéis de esa?
La parte vocal y eso, digo, voy a fijarme un poquito en la actuación de Ruth, porque hacía mucho que no la veía. Y realmente es que Ruth tiene un control vocal, es que es muy heavy. O sea, la escuchas y dices, wow, es que podría ser el disco, y canta muy bien. O sea, es una tía que tiene un control y una presencia escénica, que es que eso no se lo puede discutir nadie. Sí que es verdad que tiene un gallito, ¿eh? Tiene un gallito al final de la canción, se le va un poquito, hace un gallo casi imperceptible, pero ella está espectacular. Pero estoy con lo que ha dicho Arturo, que a mí la canción es que nunca me ha gustado. Me parece demasiado, no sé, a mí la canción no me parece buena. Ella la hace buena.
Sí. Ay, pues a mí sí que me parece que, bueno, te va envolviendo y luego de repente con ese bajo, ¡pum! Pues que es, no sé, yo creo que sí que es potente y que y ella, bueno, claro, a lo mejor sí que es la
parte más... Yo creo que es ella, ¿eh? Porque
es ella la que la...
Es que la canción de Rey, es que no sé, la encuentro muy fea. O sea, luego lo que pasa es que sí que es verdad que ella es tan buena que claro...
Cuando hace el subidonaco ese que es sin coger aire...
Eso, sí,
madre
sí.
De Dios, es que ahí te cagas.
Y cuando empieza también queda muy bonito, ¿eh? Cuando empieza desde arriba lloviendo, que parece que estoy lloviendo de verdad. Eso empieza muy bonito, ¿eh? A mí me sorprendió.
Hubo mucha polémica sobre si las coristas iban a ver o no, porque va y se lleva a Briguita, o sea, se la lleva con ella, vente conmigo. Y claro, era la favorita, o sea, bueno, era de muchos, o sea, estuvo ahí muy dividido. Entonces, a mí me gustaba más Ran, pero luego, la puesta en escena que hizo, me acuerdo, en la preselección, José se vino tan, se veía tan pequeñita que, bueno, Rulo Lorenzo se la comió y luego, de hecho, quedó demostrado ahí en directo que, vamos, o sea, es un animal del directo. Y yo creo que la decisión de, a lo que iba, de ocultar a las coristas, ¿no? Porque en principio iban a estar, luego no iban a estar, luego que si estaban, que medio que iban a salir. Bueno, al final, completamente desaparecidas, perdidas ahí en la sombra, detrás de los cuadraditos esos. Y yo creo que es que tomó una buena decisión porque es que no necesitaba nada más. O sea...
Se llama ego eso. Ego.
Pues no, mira, yo creo que sería por estética también.
No. Yo creo que no necesitaba nada más. Ahí estaba llenando todo y con cuatro focos y un vestido que también fue polémico.
Los vestidos de Ruth Lorenzo son... A través de la historia son...
Llevaban como unos rayos, hay unas placas o no sé qué, que al final no hacían el efecto que querían.
Sí, porque ella, ¿no?, siempre quería jugar con el efecto del de estar mojada, ¿no? Al final era todo el rato.
Y los destellos, que luego solo copió el de Macedonia del 21.
Ella quería, de hecho, que lloviera en el escenario, pero no le dejaron poner agua. No pudo ser.
Pero bueno, el efecto lo tuvieron igual de bien, ¿eh?
No quedamos tan mal, aún sin... Ya el pelo mojado, exacto.
A mí la canción me gusta y ella tiene un vozarrón, como decía Cristian, y como compartimos todos, lo que pasa es que ella no transmite para mí, ¿eh? O sea, canta muy bien, pero no vende en el escenario, para mi gusto.
A mí me parece que con otra canción, porque yo la he visto en directo, teniéndola delante de mí, y es como de, esta señora lo es todo, o sea... Es, vamos,
para cantar
con una canción rock, es que de verdad, es que eso hubiese sido.
Pero no sabe empatizar con el público, ¿no? Empatía cero, o sea, cantar lo que quieras, ponle delante lo que quieras.
No sé, yo creo que es el efecto diva.
Es decir, es este tipo de personas, ¿no? Que, ¿no? Tipo Mónica Naranjo, ¿no? Entiéndeme, ¿no? Es que guarden esa distancia de divismo, pero que no es que no transmita, sí que transmite, pero no es una transmisión de no cercanía, ¿no? Es una transmisión de potencia, que creo que es otro tipo de...
Analógica. De
bueno, por cierto, que preparando el programa me he enterado que ese año hubo polémicas que yo ni me había enterado en 2014, la verdad. Desde polémicas con el territorio de Crimea, que si ruso, que si ucraniano, que hubo un debate de si los votos telefónicos de la zona si van a ser de Ucrania o de Rusia.
Bueno, ya hubo los primeros abucheos a Rusia.
Sí, y ahí sí que se escucharon.
Sí.
Abucheos a Rusia, además.
De hecho, mirando la gala, el ruido ambiental se escucha muchísimo. Muchísimo. Luego, la verdad, que los aplaquen un poquito al público para la transmisión en directo no está mal, porque es que realmente en algún momento no podía escuchar lo que decían los presentadores, o sea, porque es que había tanto ruido ambiental. Entonces, yo me acuerdo que lo viví en directo a bucheos y estaba flipando, yo qué sé, tú vas ahí con una inocencia y con y de repente a bucheos de miedo.
Es que hubo...
Es que fue muy...
Bueno, fue el año que Rusia invadió Ucrania.
Exacto,
ya.
Fue conflictivo.
Invadió Crimea, perdón.
No. Y por seguir con el tema Rusia, de hecho, Rusia, Armenia y Bielorrusia pidieron que descalificaran, que retiraran de la competición a Conchita Wurst. por ser quien es. En Rusia decían que la competencia internacional...
Roma.
Exacto. En Rusia decían que la competencia internacional se había convertido en un semillero de sodomía propulsada por los liberales europeos. Y luego en Bielorrusia decía que era el país, uno de los pocos países de Europa que era capaz de mantener los valores familiares normales.
Menos mal que no están.
Eso se quedó en tierra de nadie y ya no está. Pero bueno...
Y ahora mismo Turquía no está por eso, ¿eh?
Oficialmente
Turquía no está porque no está de acuerdo con el sistema de votación, pero realmente no están porque consideran que el festival se está volviendo demasiado trucha.
Pues que cierren la puerta al salir.
Exacto, pues en su casa.
Que sigamos y nosotros sigamos con los temazos.
Eso.
Decía Félix, hay 5 temazos en 2014 y el resto me. Pues uno de ellos igual es este.
Yo quiero ser tú.
Eso no, Félix.
No hay fiesta que se precie que no suene.
Eso no.
Para los que estén escuchando y no viendo, tenéis por favor que imaginaros a 5 personas moviéndose y bailando ante este temazo festivo y una de ellas, a ver si adivináis quién es, empieza por que llegaba por Leaks, completamente quieto. Aquí.
Me estoy conteniendo ahora mismo, que lo sepáis.
Es una canción que hay mucho eurofan cansado de este Quiero ser tú de Portugal de Susi, pero es una maravilla. Esto levanta cualquier fiesta, por un lado. Sí. Aunque sí que es verdad que no se clasificó a la final.
Por un punto.
Qué decepción. No os entiendo. O sea, aquí la mitad de España que ha visto Eurovisión ha rajado, entre ellos yo, de la canción de Melody, por ser una canción antigua, trasnochada, y mil adjetivos que se le han dado, y esta cosa de Portugal, por llamarla algo,
sí,
resulta que no es
antigua. ¿Es de 2014?
Claro.
No es Barrio Bajera y no es Chabacana y os encanta a todos, hombre, por favor.
Yo aquí tengo que decir una cosa. Primero, que ya sabemos que Félix y Portugal no... Siempre
no, no tiene nada que ver. Es Portugal, no, porque podría haber sido Romania.
Si fuese otro país,
pero Félix se sabe de memoria... Pero... La de Portugal de los años 80, muy todas, ¿eh? De memoria, todas. Y la de
no, no,
el
broma.
Conquistador, que te la cante.
Era broma lo de Portugal y Félix. No, que quería comentar que no, yo no recuerdo qué es lo que pensaba Carlos Lecegui en 2014 cuando vio esta actuación. O sea, no me acuerdo. Porque he olvidado la mayoría de las canciones de 2014. Pero a día de hoy es una canción que pues es divertida.
Vale, sí, te lo compro, pero
a modo competición no te digo yo que sea un truño, que no sea un truño.
Me parece de verbena de pueblo esa canción, sinceramente, que te diga. Que no te puedo decir
yo creo que fue un año como este año, que no teníamos ningún favorito, no había ninguna canción que dijese va a ganar esta. Hay un top 5 claro, un top 3 clarísimo, quitando de Armenia, porque yo con Conchita Wurst la vi ganadora hasta la semifinal.
Luego hablaremos de Conchita Wurst.
Ya, o sea, que quiero decir que era un año flojillo en el tema de que no había ninguno destacable, ¿no?
Yo hubiera puesto, vamos, o sea, sin dudas a Portugal por muchas otras de la final que había olvidado por completo. Yo hice como tú, María, lo vi entero el festival de nuevo. Y
yo también.
Félix, bueno, pues como todos, o como casi todos.
Es que, por ejemplo, la de Azerbaiyán, que es de la misma
semifinal. Es preciosa esa canción.
Pues yo no la recordaba.
Yo, exacto, Azerbaiyán iba a decir, no me acordaba de Azerbaiyán.
No me acordaba.
O sea, olvidada Bielorrusia, Azerbaiyán, olvidada Irlanda, olvidada esta, olvidada, pero es bonita, es preciosa. Mira, o sea, había olvidado tantas.
Yo también.
Wow. En cambio, Portugal, ahí, ¿eh? No lo había olvidado. Y sí, ahí está, ahí perdurando.
Yo Ucrania la veo insufrible, yo no puedo con ella. Ay, no puedo con ella.
Encanta.
Pero Ucrania aportó, o sea, ahí está para
la
siempre.
Ratonera esa, lo del hamster.
Ya, al menos ya está. Fue capaz de traer algo que se te ha quedado para siempre y que va a quedar y perdurar por los siglos de los siglos, amén, en Eurovisión. En todos los recopilatorios a partir de ahora van a poner la rueda del hamster de TikTok de Ucrania.
Pero es que al final, Lucas, al cabo de 10 años es imposible que recuerdes todas las canciones. Y las que recuerdas son las que te ponen fiesta tras fiesta como Susi, como Berka Serduchka, como tantas otras.
Es verdad. que tal vez abusen de estas y bueno, pues tal vez, pero al final es que es divertida. Y,
y hablamos
mí,
siempre...
La canción que hace Ryan a mí me parece fantástica y formidable, mucho más, o sea, mucho menos en directo, porque en directo aburre un poco, pero claro, es una canción que al final la olvidas, no la puedes poner en fiestas, porque la gente se dormiría. En cambio la de Susi, sí, claro.
También es verdad que no nos hemos podido olvidar de Susi, porque Susi ha estado en todas las Eurovisiones, en todas las pre-parties, desde 2014 hasta casi hoy en día.
Entonces, bueno, de hecho pues, Susi ha cantado en directo en las parties y tiene un bozarrón de la leche, ¿eh?
En la pre-party de 2019, de repente se acaba el concierto, ¿vale? Del segundo día del sábado. Y aparece de repente Susi haciendo una conga. Bueno, ya era, no era la primera vez que pasaba, pero es como de... ¿Pero esta señora dónde ha salido?
Está como una cabra.
Yo estaba sola, además, y fue como... ¡Está Susi!
Bueno, la tiene
en el congreso también fiesta, lo hizo, te lo conté, María, el otro día, en el congreso de Ogae sí. también hizo lo mismo, ¿os acordáis? No sé si os acordáis.
Sí.
Y de repente apareció por detrás de la cortina cuando estaba entrevistando a otra persona, o sea, apareció ella cantando, bueno...
Le va la fiesta.
Bueno, le va la fiesta, pero no en la final. Porque se quedó Lástima. Allí, por un punto, como decía María.
Pero bueno, y... ahí está, ¿no? O sea, se ha perdurado, por lo tanto, ha triunfado más que otras.
Eso
o sea,
es que...
sí, tanto.
Y otro...
Uno de los conflictos con Portugal, o esa, una de las cosas que yo también leí, era que Rui Andrade, que había quedado tercero en la pre que ganó Susi, luego participó con Rusia.
¿Ah?
Es el que...
el chico que sale detrás a abrir.
¿Cómo se
llama? Es muy famoso, ¿no? En Portugal.
Rui Andrade.
Y ese es portugués y perdió la preselección.
Te ha presentado un montón de veces por Portugal y no ha llegado nunca a ganar.
Bueno, vamos que se nos acaba el tiempo. Otro temazo que hay que comentar antes de repasar el top 5. Bueno, no sé si temazo, pero es algo histórico lo que pasó ese año, ¿no, María? Que San Marino, primera vez que llegaba a la final, ¿puede ser?
Sí, hombre, era... la tercera vez de Valentina Moneta y a la tercera va la vencida, por fin. Para mí no es su mejor canción, pero a mí me gusta más la de...
La del año anterior más chula.
Sí, que estuvo también a puntito de pasar a final. Pero oye, yo me alegré mucho porque es como de... ¡Ostras, por fin! Es que no habían pasado nunca, era la primera vez. Y vi el momento, porque me lo puse en la semi, de cuando anuncian que pasan y los presentadores dicen «Welcome to the Grand Final». Finally. Y es como que chulo que también les reconozcan que por fin han pasado. No sé, me pareció chulo.
Pues primera vez que San Marino estaba en la final y primera vez también que actuaba Australia en Eurovisión. Aunque en el Interval Act, también hay que decirlo. No participando, pero ya estaba Australia como invitado.
Y desafinando lo más grande.
Es que Jessica McVoy, a mí me gusta mucho como energía, la energía que tiene, cómo baila, ¿no? Y todo. Pero sí que es verdad que le falta un poquito de control. Yo creo que se emociona, se lo pasa muy bien, se deja llevar. Y yo creo que el hecho de bailar, le falta un poco de control. O sea, en general, tiene una voz muy, muy chula, tiene un timbre muy bonito, pero se le va. Se descontrola.
Cuando participó, se llevó al estadio, pero en el bolsillo.
Es que tenía mucha energía, de verdad. Es que es una tía muy guay, muy guay. Es una tía muy, muy... No sé, transmite mucha alegría. Es muy chulo la energía que da en un escenario. Pero le va la contra cuando se le va la voz, claro.
De hecho, no sé si os pasó, no sé quién estaba allí en 2018 en Lisboa, cuando participaba justamente Jessica McVoy. Pero vamos, yo salí de ahí emocionadísimo con esta actuación y luego la ves en la tele y haces ¡ay!
Y te quiere morir.
Ahí.
Allí está.
Y el pabellón se vino abajo. Y estaba abajo también.
Y sí, era muy guay.
El pabellón se vino abajo, total.
Pues ahora sí. Pasamos al top 5 de ese año. Quinta posición del 2014 para Hungría. Realmente hay un momento que es running a través del pasillo.
Es Armenia de este año, me vais a perdonar, pero es Armenia de este año.
Sí.
A nivel estilo.
¿Armenia o Moldavia? Armenia.
Sí, un poco.
Fue una de las favoritas siempre aquel año.
Hay que... Yo siguiendo un poco con lo que decía antes Lucas, había olvidado esta canción.
Ay, a mí es que era de mis favoritas, entonces...
A mí no me decía nada.
Pero... Lo que pasa es que luego en escena no me gustó tanto, aunque bueno, contaba un poco la historia al final de la canción, que está bastante...
Pero fue siempre favorita esa canción, ¿eh?
Y justo iba a pensar esa apuesta de todo. A mí el concepto cantante y una pareja bailando contemporáneo...
Mal.
Sí, mal. No estuvo bien llevado.
Está, o sea, es como ya next. Pero entonces, al final, él interactúa un poco y acaba... ¡Ay! Mira, ya me ha gustado.
Eso sí, eso sí.
Eso sí, pero es como ya no, next. O sea, cuando ves eso dices, no...
Sí, ahora, recuérdate no, de, acuérdate de las ketchup con la pareja.
Bueno, la pareja, mira, las sillas, centraron toda mi atención.
Bueno, la única vez que ha funcionado esto y que fue para muy bien fue, bueno, la única vez, supongo que alguna vez más, pero Irlanda en Portugal. Irlanda. Que la canción era un mojonaken, bueno, es decir, no tenía nada. Y el hecho,
la pareja de chicos, aquella.
La pareja de chicos, nevando, esa parte fue preciosa y de hecho que te olvidabas de que había alguien cantando y estabas viendo el baile de los chicos y la canción acompañaba el baile. O sea, es de las pocas veces que esa parte se ha llevado o ha potenciado la canción.
Muy bien, ahora va.
Pues, pues nada, siguiente. Pues siguiente, ya está, Hungría, next. Cuarta posición de ese año para Armenia. Aquí Félix aplaudiendo, ¿te gustaba esta canción de Armenia, Félix?
No, es que me gustara, es que me sigue gustando, la sigo teniendo en la lista de reproducción que oigo cada día en el coche.
A mí también.
O sea, me parece, o sea... quitando la letra, que casi no tiene, porque al final es muy repetitiva la letra, pero la música me parece espectacular.
La explosión es brutal.
Y cómo va creciendo y creciendo y creciendo y más instrumentos y más instrumentos y más percusión, me parece una de las cosas más bonitas que han pasado por Eurovisión. Pero claro, cada uno tiene sus gustos, evidentemente.
No, yo me la ponía en bucle aquel año antes del festival. Era mi favorita.
Él es como un palo, o sea, él es otro Ruth Lorenzo, pero versión Armenia, versión hombre. La voz tiene cierto encanto, no sé si Cristian estará de acuerdo por el tono este roto que tiene, que limita mucho, pero el pack completo a mí me parecía fabuloso. Lo que pasa es que muchos de los efectos que en el audio en el marcan mucho, en vivo no se oían tan bien. Entonces quedó un poco, pero a mí me sigue pareciendo fantástica esta canción.
Él es un poco una persona que no... No estoy yo muy a favor de las opiniones que tenía en su momento, pero la canción sigue siendo de mis favoritas de todo Eurovisión. O sea, también, o sea, estoy con Félix ahí.
Oh, es que cuando, cuando se va uniendo toda la energía, se concentra en él y luego explota, pues es espectacular.
Y luego, y aparte, perdona Lucas, aparte, muy brevemente, que no tiene mucho que ver, si queréis, pero el vídeo de la canción es también espectacular.
No me acuerdo yo.
Yo creo que él le faltaba un poco como de acabar de tener más aplomo, más fuerza. Yo creo que le viene un poco grande. La canción es súper guay, pero luego él no lo acaba de defender tan bien como...
No es verdad, ¿eh? La canción esa da para mucho, ¿eh? A nivel de presencia escénica estando él solo. Sí que es cierto que... Pero supongo que será su estilo, será su personalidad. Es un poco como el... Como el ruso que tanto odia a Cristian, que a mí me gusta. Le falta un escalón o un hervor, si quieres, ¿no? Para ser justo donde tiene que estar. Pero sigo diciendo que la canción es de lo mejorcito que ha pasado por aquí.
Otra que había olvidado.
¿Ah, sí?
Sí, no, esta cosa. Y yo empecé a escuchar las canciones.
Y luego te acuerdas de
cómo. ¿Qué caso es tú?
Bueno, lo has dicho tú, ¿eh?
Nada, investigando también este 2014, que ya me lo ha comentado un poco María, con unas polémicas también con este participante, criticó a Conchita Wurst, que si no se decidía ser mujer o hombre, que alguien le tenía que ayudar. Luego ya dijo que no era eso lo que quería comentar y que era broma. Pero bueno, hubo polémicas durante esa semanita también.
Sí, porque no se saludaron, ¿no? En la Welcome, en alguna fiesta, hubo
hombre,
problemas.
Hombre, que si dicen eso de ti, vamos,
algo yo pasó, sí, jugo. Claro, algo pasó ahí, sí. Y ahora me viene...
Pero bueno, Armenia, a posición número 4, y de hecho las tres siguientes también bastante estáticas. De hecho, yo creo que es el top 4 igual más estático de la historia de Eurovisión. Posición número 3 para Suecia. todos supimos que Lucas estaba viendo Eurovisión 2014, cuando vio esta actuación nos escribió.
O sea, es que no pude no compartir mi piel de gallina en cuanto volví a ver esta actuación, que no había olvidado, pero que necesitaba volver a sentir realmente, wow, es que es súper potente, no sé. Mira que ella también estuvo años y años intentándolo, pues al final fue a parar con
yo una, tengo una anécdota.
Canción. Uy, ahora nos
quedamos. Anécdota.
Anécdota.
Ah, como la Lolita, ¿no?
Exacto.
Bueno, si os acordáis, ese año en el Melody había jurado español.
¿Y eras tú?
No, yo no. Pero era un amigo, muy buen amigo mío.
¿Ah?
Era la directiva de AEF, de España.
Ajá. La asociación de Eurovisión de no sé qué.
Que gracias a ellos ganó Sana el Melody.
¿Ah?
Porque fue una votación muy ajustada. No sé si lo habéis visto, os acordáis o algo. Yo me acuerdo cuando me lo contó mi amigo. Y gracias al 12 de España ganó ella. Porque si ellos llegan a darle un 10 o un 8, ya no llegaba a ver. Ganó por muy poquito al segundo. Y sí, la pobre ya se lo merecía, ¿no? Ganar. Aparte de lo que dice tu padre, Lucas, la canción es brutal. Y la puesta en escena, estando quieta ella, es brutal.
Es muy
porque
bonita.
Mira que tienen idea los tíos, tú.
Sí,
es
sí,
que es increíble.
Ese. Con fallo incluido en la semi. ¿Os acordáis?
Sí, que uno se quedó así de.
Le falló un poco, se quedó que parecía.
Se quedó cerrado, sí, sí.
¿Ah, sí?
Hubo muchos fallos técnicos. Es que estuve viendo las semis y al de Armenia también le pasó que la cámara.
Y a alguno se veía una puerta, ¿no? Se veía la puerta de.
Como también. Puerta es que en las semis fue como de caos.
Pero sí, sí,
a Dinamarca no se cayó bien el.
Ah, sí, la bandera. Mira, aquella no caía.
Sara Nielsen, brutal, la canción brutal y un merecidísimo.
Sí, yo es de las mejores. Yo para mí es de las mejores canciones de tal como están hechas, tanto de puesta en escena. Sí que es verdad que a mí lo que me pasa en la actuación en directo respecto a la del disco es que quiso hacer un pequeño cambio de intensidad en la canción y para mi gusto la primera parte de la canción le queda demasiado íntima. La intenta hacer mucho más pequeña para luego crecer, que es lo que en el disco no hace. Y para mí y está muy respirada de arriba. Parece que le falta un poquito de. Ay, y yo sufro. No es que esté mal cantado, pero yo en la primera parte de la canción sufro. Luego ya no. Cuando hay el ¡pum! Y empieza a cantar. Y ahí ya está. Y ahí dice, oye, menos mal. Porque yo al principio empecé a sufrir. Y yo dije, ¡ay! ¡Ay! Pero a partir de la segunda estrofa ella ya se coloca. Pero ya te digo, supongo que es que quiso hacer un cambio del. Como es un poco igual, supongo que ha querido hacer el cambio ese de intensidad. Pero me parece un temarraco. O sea, es muy, muy chulo.
Temarraco. Temarraco. Y no sé si estáis de acuerdo también, temarraco, el de la segunda posición de 2014. Bueno, un top 3 de temarracos, tengo que decir, ¿eh? Para mí. Bueno, Arturo dice que bueno, no con la cabeza.
Creo. Y yo no le di importancia a esa canción en absoluto en ningún momento de la pre-festival de aquel año. Sin embargo, la gente no eurofan, como mi pareja, lo veía. O sea, qué temazo. Había mucho country ese año, ¿no? Muchos grupos así. Y yo no, es que no me decía, me la ponía en para dormir, como me las ponía todas, y es que no me gustaba, me daba igual.
Decir que te la ponías para dormir.
Bueno, eso.
Desarrolla, sigue, sí.
Pues sí, más o menos, va.
Pero más o menos. Es curiosa esta canción porque es como que va.
Y nunca llega ahí a explotar.
Y es curioso porque como que da la impresión de como que no progresa en algún momento. O sea, como que no
a
tiene
una
pura normal y corriente o yo qué sé. Porque es como no acaba de.
Me parece pura elegancia.
Pero es exacto.
Sí,
pero
sí,
no,
eso es
no
verdad.
Elegante.
Claro,
pura elegancia, o sea, que te envuelve la canción, te relaja. O sea,
pero en la actuación.
Sí, sí.
Sí, sí. A mí me mandó un mensaje Salva y me dice, ojo con Holanda. Y dije, ¿Holanda? ¿Quién coño está?
¿Hola?
Y cuando la vi dije, madre mía, de la muerte.
¿Hola?
No, ya te digo yo que mi pareja y todos lo tenían claro, que era la mejor de ese año. Que... Y yo...
A mí me parece fabulosa. Y hoy la he vuelto a ver para recordarla. Y es que me parece de una elegancia total, porque es que además hay miradas que empieza con la cámara que te está mirando a ti y en cuanto pasa por detrás del cogote está mirándolo a él o a ella.
Es súper chulo.
Es precioso. Ellos se miran y hay una complicidad hay una igualdad, hay una, ya no solo que empastan las voces, que además no hay ninguno que resalte sobre encima del otro. Es tan bonito lo que hacen, tan elegante, que no hay nada más que una cámara dándole vueltas. Sí, sí. Bueno, y aparte, yo que esta canción la he intentado cantar a voces mil veces, porque yo que digo, una canción, un dueto, la he intentado cantar a voces y en el disco no soy capaz de sacar las voces porque está como más sucio. No, no está sucio. Está diferentemente grabado. Y aquí, en Eurovisión, digo, es que se identifican las dos voces súper bien. Es muy guay. Es muy mágico. Muy mágico.
Totalmente.
¿Ves? Un buen tema, pues.
Bueno,
y no hemos estado en la sencilla, vamos. Entre las
nada, ellos dos mirando.
Es efectiva, porque ni hay cohetes, ni luces.
Esta cosa íntima y bonita es lo que se supone que tenía que ser tu canción o mi canción.
Exacto, estaba pensando lo mismo. Estaba pensando lo mismo. Que digo,
Maya
sí,
y Alfred.
La canción. ¿No? Sí, sí. Digo, es que no hace falta. La canción podrá ser más o menos buena y ya no entraremos en eso, pero si hubiesen hecho primeros planos, es que esta canción, esa elegancia también la puesta en escena.
Ahora cuando os volváis a ver la actuación de Países Bajos de 2014, fijaros que casi hasta el minuto dos y medio hay dos planos. Y uno sí. De ellos es uno que va dando vueltas alrededor de ellos, no, no hay nada más. Bueno, en fin, que a ti también te gustaba, ¿eh, María?
Sí, 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 me encantó. Sí, sí, mis favoritas también. O sea, me parece...
Pero antes del festival ya te parecía una de tus favoritas.
No, fue al verla. Sí.
Igual que a mí.
La cosa está ahí, que antes
eso está muy guay.
Pasaba...
Eso está muy guay también.
Sí.
Fuego de Leni Fureira, ¿quién daba algo por ella?
Nadie, es verdad.
La Iveta Mucuchán, ¿quién daba algo por ella? Yo cuando la vi, flipé. Entonces, no y sé. Esta lo mismo, esta fue verlos y wow. Entonces le da como un sentido a la canción. Guay.
Hablábamos de Sanna Nielsen que no se mueve en toda la canción, de Common Linets de Países Bajos que tampoco se mueve, no está ahí con la guitarra, y la ganadora Conchita Wurst que tampoco está ahí puesta toda la canción y ahí está. Gallina de piel aquí también un poco, ¿eh?
Sí. Gallina de piel.
O sea, es un numerazo lo que hace Conchita. Sí. O sea, a mí lo que pasaba es que cuando yo antes de ver Eurovisión el año, ¿no? La gente decía, no, que más un hombre con barba, o sea, una mujer con barba, no sé qué, tal. Y yo pensaba, ya esto será una fricada, porque yo temía que iba a ser una fricada. Y cuando lo vi dije, madre mía, qué maravilla. O sea, una voz. Súper bien, no es que no falló una presencia escénica, una mirada
guapísima,
unos planos súper bien, una iluminación maravillosa, bueno, musicalmente es preciosa la canción.
Justo iba a decir eso, que la canción no tiene un pero, ¿eh?
No, o sea, está súper bien hecha.
A mí lo único que ella me parece el vestido un poco demasiado Paloma San Basilio, ese yo la he ido
un poco
más moderna, sí que la hubiera puesto, no demasiado, pero un poco menos antigua, por decirlo así.
Eso sí.
Menos encaje.
Las alas de fuego brillo, cuando se despliegan. Yo ya pasé de escribiros más, pero es que, o sea...
Es que el estar allí lo cambia todo, lo multiplica por mil.
Es un poco
yo la vi en la Euro... Antes de haber pre-party, había una Euroslager que llamaba la organizaba OGAE, y ella vino a la Euroslager y cantó a un palmo de nosotros en un escenario que era una tarimita de un pafeto de Madrid.
Uh-huh.
Y yo me acuerdo de estar con mi amigo Beteta por allí bailando y mirando y diciendo... Mira que si gana. Me acuerdo que nos hicimos fotos con ella, charlamos con ella y pensabas, yo no la vi nunca ganadora hasta la semifinal que vi el conjunto, ¿no? Uh-huh. Pero yo me acuerdo que en Madrid nos burlábamos un poco en el tema de, mira que si gana esto, pero mira,
pues mira.
La potencia que tenía era indiscutible.
Desde sí, luego.
Sí. ¿Algo que resaltar de la actuación, María, en tu caso?
Su presencia, o sea, es que, y la voz, es que te atrapa un poco. Es que a mí la canción antes no me decía nada, pero al verla fue como, es que en directo.
Y el corte clásico de la canción James Bond musical es un poco sí. Lo que, pero es innegable que es una gran
canción. Tiene calidad.
Brutal, pero aún así, siendo una balada lo que quieras, la. Sin quitarle ningún mérito, sin ponerle ni un solo pero aún así me sigue pareciendo una canción un poco demasiado de corte clásico.
Y lo curioso es que el festival empezó
rollo James Bond, si os acordáis, cuando empieza el festival, con las canoas que iban no sé cuánto, por lo... era todo, parecía una película de James Bond.
Igual que este año.
Curioso que la ganadora parecía las letras, ¿no? de la película, del final de la película.
Bueno, fue tal la polémica, luego se habló mucho de Conchita Wurst, para bien y para mal también, por desgracia. A finales del 2014, en Google se anunció el ranking anual de tendencias mundiales y Conchita Wurst era la segunda, bueno, fue la segunda persona más buscada en Google en 2014, de lo que movió después de su victoria. Y de hecho alcanzó el puesto número 7 de búsquedas globales, fue Conchita Wurst.
Al final genera curiosidad, si no sabes, si oyes, si no lo has visto, pues al final vas a Google y miras quién es la tal Conchita. Y ahí está, ¿eh? Porque esa es otra de las que se ha convertido en adicta o en omnipresente en
el festival.
En los venideros.
Pasa que sí que este año yo la he visto más. O sea, ha estado muy detrás de JJ. Ha estado rato con él apoyándole y... Hicieron, de hecho, juntos la canción en el Little Bit More.
Dijo hace poco que quería ya abandonar el personaje de Conchita Wurst, no sé qué. Ya había cerrado el ciclo, no sé qué rollo, me parece recordar.
Ni idea. Yo creo que no. Siendo Eurovisión jamás lo podrá hacer.
Bueno, le quitó el Wurst, ¿no?
Sí, es Conchita.
Sí.
Cierto.
Y no sé si sacó algo ya sin ese nombre, no me acuerdo bien. Pero bueno, un tipo de canción, de música que...
Muy electrónico.
Difícil de...
Merecida victoria en cualquier caso. Sí,
merecidísima victoria, pero...
Está claro que el personaje llamaba la atención, o sea, era, ¿no? Combinaba yo creo que adecuadamente la extravagancia y el friquismo, ¿no? De una mujer con barba, pero con una calidad que era innegable, con lo cual la combinación perfecta. Ya lo
exacto. O sea, en este caso le dio un plus.
Sí,
el llamó personaje la atención. Que el personaje no se comió al artista o a la canción.
Tal cual. Yo creo que combinaron perfectamente, encontraron la combinación.
Bueno, en todo caso, es curioso que no ganaba desde el 66 el festival, llevando unas pésimas representaciones que dan pena, yo que he seguido tanto los festivales pasados, y que de repente gane en el 2014 y ahora ha ganado en el 2015. Un país que tiene canciones para matarlos, porque son para matarlos.
Eso nos demuestra que
y
no
eso me da
tan lejos.
Como un poquito de esperanza. Me da,
claro, claro.
La parte positiva todo.
Solo quedamos nosotros, Arturo, Noruega, que llevaba un carrerón desastroso, míralos ahora. Austria, que llevaba un carrerón desastroso, míralos ahora. Grecia, que era una España 2, míralos ahora. Solo quedamos nosotros y Portugal.
Bueno, dejadme
que Portugal está muy bien. Le busco la parte esperanzadora, ¿no?
Dejadme
Arturo,
que acabe.
Ganamos con Chanel, Arturo.
Que no,
bueno, sí,
no, ojalá.
No lo robaron.
Que dejadme que acabe, como siempre, con la peor canción de la noche. Porque nunca se... Ya nos recordábamos la mayoría de canciones de 2014, pero es que nunca se recuerda el que quedó último cuando se hace
yo sí
una.
Que me acordaba de esta.
Yo no me acordaba tampoco, pues pero mala. Nosotros aquí, siempre a favor, como perdedor en la vida, yo empatizo mucho en los que quedan últimos. Así que un saludito a Twin Twin, los representantes de Francia de ese año, Moustache. Un abrazo, que os queremos. Y si no os recordáis esta actuación, la podéis ver en YouTube, que ahí está.
A mí me parece divertidísimo.
Es divertido.
Es que cuando Francia se pone divertida, a mí me gusta.
Sí.
Pero fue este año que hubo polémica con Francia porque los escogieron en el último segundo o cambiaron o algo
no
rollo
sé.
De esto.
No sé, y hoy además no tengo tiempo para más polémicas, que tengo ya la cabeza de polémicas. Bueno, un repasito a Eurovisión 2014, la última vez que ganó Austria Eurovisión, lo hemos repasado aquí en el programa. Muchas gracias Lucas, Arturo, María, Cristian y Félix por este repaso, por este programa.
A ti.
Gracias a ti.
No, a ti. Y a vosotros.
Para acogernos semana tras semana.
Y semana tras semana, porque la semana que viene más Eurovisión, que nosotros no hemos acabado todavía, no hemos acabado temporada. Así que nada, hasta entonces, que todo el mundo pase una feliz semana. Adiós, a cuidarse. Chao, chao.
Adiós.
Adiós.